Vamos a buscar, cuando pasaron ya 16 minutos de las 10 de la mañana, la opinión del diputado Leopoldo Boró, a quien tenemos en línea. Es un gusto saludarte, Leopoldo, Claudio Leverón y Gustavo Campana, Juan Alonso de Radio Nacional.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto estar con ustedes.
Bien, bien. Varios temas que me gustaría abordar. En principio quiero preguntarte sobre las características que está teniendo la campaña que está realizando Massa, para muchos sorprendidos por no solamente por la acción más que nada que impone, en no solamente su recorrido por el mundo y por nuestro país, sino por las medidas que está tomando.
Bueno, a mí no me sorprende mucho porque en primer lugar es un hombre joven, todos sabemos, y es una de las cualidades que se le destaca, que tiene un profundo conocimiento de cómo funciona el Estado. No es la primera vez que tiene responsabilidades en ese sentido, las ha tenido en el pasado como titular de ALSES, como jefe de gabinete, como intendente de Tigre, como presidente de la Cámara de Diputados. Y creo que además ha podido ensamblar, lo que no es para nada sencillo, una tarea que era la de abordar la crisis económica de la Argentina, que por supuesto es una crisis muy profunda, particularmente a partir de la herencia que se recibió en materia de endeudamiento externo, y la necesidad de afrontar eso en una discusión nada más y nada menos que con el Fondo Monetario Internacional, que no es una pulseada sencilla para ningún gobierno. Uh-huh. Y además, bueno, ha podido también articular decisiones que impuestas por el Fondo Monetario Internacional, como fue el caso de la última devaluación, tengan a su vez una compensación para que la sociedad argentina no sufra más allá de los límites en los que es posible sufrir por las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, porque hasta tanto podamos sacarnos de encima el fondo, que es por supuesto una aspiración que todos tenemos y lo antes posible, lo cierto es que cada negociación implica enormes dificultades. En este caso, yo creo que las medidas que se adoptaron inmediatamente después de la devaluación del 22% tienden, por un lado, efectivamente, a compensar las dificultades que esta devaluación genera en los ingresos de los argentinos. Pero por el otro lado, empieza a delinear también un programa de gobierno hacia el futuro con una nueva mayoría, que es, por ejemplo, encarar a fondo una reforma tributaria. Reforma tributaria que haga que no sigamos discutiendo en la Argentina cómo bajar el déficit fiscal, pulverizando la educación pública o la salud pública, sino cómo hacemos para cobrarles a los que hoy no pagan o tienen beneficios impositivos o tributarios en materia de ganancias o de IVA, que son en general grandes conglomerados económicos que a lo largo del tiempo fueron obteniendo ese tipo de ventajas respecto al resto de los agentes económicos. Y bueno, me parece que en ese camino vamos. El presupuesto nacional este año va a venir acompañado, ya lo ocurrió el año pasado, pero fue pasado por alto porque tenemos la dificultad, ustedes lo saben, de no tener quórum propio, por una separata en donde se enumeran todos esos beneficios, entre comillas, que representan nada más y nada menos que 4 puntos o casi 5 puntos del Producto Bruto Interno, que si fueran parcialmente, ni siquiera totalmente, fueran parcialmente eliminados, no haría falta tocar ni el salario de los policías, ni de los médicos, ni de los docentes, ni de ningún sector del Estado como para poder lograr equilibrio en las cuentas públicas.
El debate sobre la quita de la cuarta categoría para el impuesto a las ganancias ya comenzó en el Congreso y la oposición parece que no va a acompañar.
La oposición no va a acompañar por dos razones. En primer lugar, porque tiene una actitud de obstrucción permanente, es muy difícil hacer funcionar el Congreso con ellos, tanto en el ámbito de la Cámara de Diputados como en el ámbito del Senado. Además, de manera descarada, asumen que no la hacen funcionar o no hacen funcionar los cuerpos legislativos para defender intereses corporativos. Por ejemplo, en el caso del Senado dicen, no vamos a funcionar porque no queremos aprobar 75 pliegos de jueces, fiscales, etcétera, porque nos lo pide Manieto y Saguier. En realidad esa es la síntesis. Uh-huh. En situaciones que incluso son en algunos casos tragicómicas, porque por otro lado se llenan la boca diciendo de que hay que profundizar la lucha contra el narcotráfico, y entre esos 75 pliegos hay designaciones de jueces o camaristas que son imprescindibles en tribunales orales, etcétera, precisamente para encarar esa lucha. Uh-huh. Pero bueno, tienen la orden de Manieto y de Saguier de no aprobar esos pliegos, y entonces no prestan el quórum. En el caso de la Cámara de Diputados, bueno, esta semana veremos cómo actúan, pero ya han adelantado, por ejemplo, que no van a votar las reformas en materia de ganancias. Uh-huh. Lo que contradice no solamente lo que dijo Macri en la campaña electoral del 2015, cuando prometió que iba a terminar con ganancias, sino que demuestra también a la vez que solo están ahí para defender los intereses de los grupos económicos más concentrados. Porque así como no quieren hoy votar la eliminación de ganancias para los trabajadores, sí se opusieron a cuando nosotros propusimos la eliminación de ganancias para los jueces, sus aliados naturales, o cuando propusimos lo que se denominó el impuesto a las grandes fortunas, en realidad era un aporte de las grandes fortunas, que dicho sea de paso, tampoco han pagado Manieto ni los directores de Clarín ni tantos otros, y que ha servido para financiar nada más y nada menos que la obra de infraestructura más importante que hizo la Argentina en los últimos 40 años, que es el gasoducto Néstor Kirchner. Pues fíjate, aquí hay una diferencia muy clara y muy notoria. Mientras ellos endeudaron el país en más de 100 mil millones de dólares, sumando el endeudamiento del fondo con los, a su vez, sumándolo a los acreedores privados, y lo único que quedó de ese endeudamiento son un par de bicisendas en la ciudad de Buenos Aires, nosotros hicimos, sin endeudar a los argentinos en un peso, con los recursos de ese aporte de las grandes fortunas, la obra de infraestructura, te reitero, más importante de los últimos 40 años. Bueno, esto es así, están allí para pedir que se bajen retenciones a los grandes pools agroexportadores, pero no quieren votar una reducción del mínimo no imponible y además la eliminación definitiva de la cuarta categoría, que significaría un alivio enorme, pero gigantesco, para los salarios de los trabajadores. Si bien es cierto, son los salarios de los trabajadores, digamos, de mayor ingreso, también es menos cierto que eso a su vez se vuelca inmediatamente a reanimar el mercado interno y beneficia al conjunto de la sociedad, incluido aquellos que no están contemplados en esta iniciativa, pero sí ya están en otras, como por ejemplo la eliminación del IVA en la compra de alimentos básicos y productos de higiene, que es otra medida muy, pero muy importante, tal vez la más progresista que se ha adoptado hasta aquí en materia tributaria.
Uh-huh. Leopoldo, ¿hay un acuerdo con la oposición para tratar el presupuesto del año próximo y en todo caso volver a abordarlo después de las elecciones?
No, el presupuesto fue presentado ayer en tiempo y forma, porque era lo que imponía y lo que impone la ley de administración financiera. Anoche a las 12 de la noche se vencía el plazo, a las 0 horas se vencía el plazo de presentación del presupuesto. Ahora, una cosa es presentarlo y otra cosa es el momento del debate o de la discusión. Había que cumplir con la ley, se cumplió con la ley, y bueno, ahora será el Parlamento el que decida cuál es el momento de la discusión. Es probable, no quiero adelantarme a una decisión que no sé si ha sido adoptada en ese sentido, pero es probable que se discuta después de las elecciones.
Leopoldo, teniendo en cuenta tu larga trayectoria democrática, tu raíz netamente desde la Unión Cívica Radical, yo quería preguntarte si lo que propone la Libertad Avanza y su candidato puede considerarse como un peligro para la democracia.
Absolutamente, no hay ninguna duda. Y no solamente lo que propone Milei, porque en muchos aspectos tiene puntos de contacto con lo que propone también Patricia Bullrich. Por ejemplo, los dos proponen, uno a través de Villarroel y otra directamente a través de Patricia Bullrich, modificar la Ley de Defensa Nacional y modificar la Ley de Seguridad Interior, que fueron las vigas que sostuvieron el Pacto Democrático en Argentina a partir de 1983. Ustedes saben que la Ley de Defensa Nacional fue sancionada por unanimidad, cosa que no es sencilla en un parlamento, en la época del gobierno de Alfonsín, con el objeto de, precisamente, de ponerle a las Fuerzas Armadas a los límites de su actuación, de modo tal de que no volvieran a invadir la vida institucional y ciudadana de los argentinos, y la de Seguridad Interior en otro gobierno, como muestra de la política de Estado que significaba el Pacto Democrático en el gobierno de Menem, donde también se le puso, en este caso, a las Fuerzas de Seguridad los mismos límites para que no invadieran la vida privada de los argentinos y para que de ninguna manera obstaculizaran la decisión de cada compatriota de actuar en la fuerza política que quisiera hacerlo, en la fuerza sindical o en el movimiento social o religioso en el que quisiera alinearse. Bueno, ahora vienen a proponer estas reformas, ambos candidatos o ambas fórmulas. ¿Por qué? Bueno, porque estamos en presencia de un intento que trasciende largamente el negacionismo, que por supuesto es repudiable. Ellos están en la tarea, primero, de llevar adelante el apologismo, de modo tal de crear, digamos así, una naturalizar la posibilidad de que las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas puedan intervenir en la vida institucional de los argentinos. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, porque saben que el proyecto económico que sustentan, el intento de transformarnos en colonia, de poner bandera norteamericana a los escombros del Banco Central, de poner un par de dólares miserables en el bolsillo de la gente para terminar de cristalizar la pobreza en nuestro país, de subordinar a las Fuerzas Armadas al Comando Sur de los Estados Unidos, o de incluso habilitar ya no solo la autodeterminación de los kelpers, lo que es un disparate, sino la posibilidad de que definitivamente se instale una base de la OTAN en el Atlántico Sur, requiere de un respaldo represivo. Privatizar lo que pretenden privatizar, enajenar lo que pretenden enajenar, arancelar lo que pretenden arancelar, requiere de un proceso represivo. Y para eso están preparando el camino sobre la base de lo que denominan, en consonancia con lo que dice Estados Unidos, por eso Milei dice yo voy a seguir la política de Estados Unidos e Israel, las nuevas amenazas. Estados Unidos siempre tuvo pretextos para intervenir en el continente. Primero en su época naciente como imperio a través de la doctrina Monroe, o sea la del garrote, el argumento era que tenían que defender los intereses de las empresas americanas radicadas en el continente, la Floyd Company, Standard Oil, así provocaron el golpe en Nicaragua y el asesinato de Sandino. Derrocaron a Jacobo Arbenz, en Argentina provocaron el golpe del 30 porque Irigoyen estaba a punto de lograr la sanción de la estatización del recurso petrolero, y bueno, después vinieron con el pretexto del mundo bipolar, comunismo, anticomunismo, ahí pusieron de pie la doctrina de la seguridad nacional que provocó la caída de todos los gobiernos democráticos en América Latina y la puesta en marcha de un plan sistemático de exterminio del opositor que inició su primer ensayo en Chile con Pinochet y después se extendió al resto del continente. Desapareció este pretexto y ahora vienen con el pretexto de intervenir por lo que denominan las nuevas amenazas, el terrorismo internacional, una definición ambigua que no contiene para nada la situación real del continente latinoamericano, la lucha contra el narcotráfico que la regula la DEA. Incluyen entre las nuevas amenazas a los países que no se adhieren al concepto de libre comercio. Y bueno, todo esto es lo que tanto Milei como Burlich quieren incorporar como doctrina en el manejo de las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas. Hay que alertar a los oficiales y los suboficiales de las fuerzas armadas de que los quieren volver a poner en contra del pueblo argentino para sustentar un programa económico en favor de grupos minoritarios, y además de que no se dejen engañar y no caigan en la trampa, porque han recuperado un prestigio en la sociedad, y lo han recuperado precisamente porque respetan la Constitución, porque respetan las leyes, porque adhieren al proceso democrático.
Leopoldo, lo primero es si tanto Villarruel como Bullrich trabajan como la zanahoria, ¿no?, delante del caballo, el hecho de la posibilidad de un nuevo indulto, perdón o lo que sea sobre los acusados y condenados por violaciones a los derechos humanos para poder lograr de los oficiales más jóvenes la mano de obra necesaria para el regreso de la doctrina de la seguridad nacional. Y en segundo lugar, si esta suerte de apologismo, ¿no?, tan explícito de Villarruel, fundamentalmente sobre la última dictadura,
no está tipificado dentro de la Ley de Defensa de la Democracia, y ese olvido del reclamo soberano sobre Malvinas no está tipificado también dentro de la Constitución del 94. Digo, porque podríamos avanzar desde un lugar que tiene que ver con nuestras leyes, con nuestra ley madre, para decirle, bueno, hasta acá, ¿no?
Sí, a ver, tanto Milei como Burlich en realidad son los candidatos del bloque de poder que nosotros venimos enfrentando desde hace muchísimo tiempo en la Argentina. Uh-huh. Digo, cuando hablo de nosotros me refiero al Movimiento Nacional y Popular en sus distintas fases históricas. Ese bloque de poder tiene hoy dos candidatos, pero en realidad representan un solo proyecto. El proyecto que ellos representan, reitero, es el intento de transformarnos en colonia apoyándose en un proceso de violencia institucional. Y del otro lado está el Movimiento Nacional y Popular y Democrático, que tiene un solo candidato, que propone un gobierno de unidad nacional, que propone un gobierno que garantice la paz social y que propone la reconstrucción del pacto democrático como camino para salir de la crisis económica que tiene la Argentina. Porque debemos reconocer efectivamente que estamos sumidos en una profunda crisis, que incluso puede ser peor si es que precisamente no encontramos un camino como el que está intentando llevar adelante Unión por la Patria. Por eso está logrando una convocatoria muy amplia que ustedes habrán visto en los últimos días, yo lo vengo anunciando desde hace ya 2 o 3 meses atrás, va produciendo reacciones incluso por fuera de las estructuras partidarias que integran Unión por la Patria, particularmente en el radicalismo, donde está creciendo de manera significativa la resistencia a votar a Burlich y, por supuesto, muchísimo más respecto a Milei. Pero ya no solamente en boca de dirigentes como Estorani o como Ricardo Alfonsín, sino en asambleas que se están haciendo en los locales del radicalismo, por ejemplo, de la capital, que conserva una estructura importante. Vos agarrás un auto, recorrés la ciudad de Buenos Aires y te vas a encontrar en muchos barrios con presencia de locales radicales, donde definitiva y decisivamente la militancia dice: nosotros no vamos a acompañar esta regresión autoritaria ni vamos a ser cómplices del intento de volver a transformar a la Argentina en una colonia. Y bueno, las expresiones de unos y de otros, tanto de Villarruel como de Burlich, bordean peligrosamente, lo que podríamos caracterizar como políticas que se han sostenido a lo largo del tiempo. Por ejemplo, Burlich le envió una carta a todos los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas diciéndoles que ella iba a procurar una solución para la injusticia que se había cometido en relación, seguramente hablaba de los juicios militares, de los juicios que se llevaron adelante del 83 en adelante. Bueno, eso, digamos, hay que mirarlo con mucho cuidado, porque del 83 en adelante, todas las fuerzas políticas de Argentina nunca nos entrometimos en las cuestiones de defensa nacional o en las definiciones referidas al rol de la Fuerza Armada, porque le hemos reconocido al presidente de turno, sea quien fuere, la condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y nunca se lo quiso debilitar o nunca se quiso, digamos, poner en una situación de conflicto o de duda ese carácter que tiene el presidente de la Nación Argentina. Es un camino peligroso el que están transitando.
Leopoldo, te quiero agradecer mucho estos minutos que nos has dado de tu tiempo, siempre generoso para con nosotros, y nos quedamos con la mirada preocupante. Yo no estaba noticiado de esa nota de Patricia Bullrich a un sector de la oficialidad respecto a lo que plantea. La verdad que me ratifico mi sorpresa. Imagino yo que en toda esa base de radicalismo que alguna vez acompañó con tanta fuerza a Alfonsín, no estará incorporándose a sumar ni a Bullrich ni a Milei su adhesión en las próximas elecciones. Así que con esa mirada te vuelvo a agradecer estos minutos de tu tiempo y te mando un gran abrazo.
No, gracias a ustedes por la paciencia, que les vaya muy bien.
No, hasta luego. Leopoldo Moro, diputado nacional.
En esa carta, que lo que genera es una especie de contrato, ¿no? Les ofrece una especie de nuevo contrato a las Fuerzas Armadas, habla del trato inhumano que recibieron por parte de la democracia en las condenas por los delitos de lesa humanidad. Lo que hay que recordar es que más del 90% está en prisión domiciliaria. Menos del 10% está en cárcel común. Hablar de trato inhumano cuando tuvieron absolutamente todos los derechos y garantías que ellos les negaron a sus víctimas es un contrabando de la historia argentina muy, muy particular. Muy particular.
Es un retroceso brutal.
Es una suerte de carta de intención que encima lo expuso un ex militar que brindó servicios en el Ministerio de Seguridad y que obviamente tiene lazos muy, muy directos con sectores procesistas, ya sea los apellidos que fueron protagonistas o sus herederos ideológicos. Pero fue la respuesta al acto de Villarruel como para no perder espacio dentro del voto militar, ¿no? Ahora, 40 años después del 10 de diciembre de 1983, hay dos partidos y que fueron parte de esa división en tres grandes núcleos del último electorado en las PASO. Dos de los tres, pelean el voto procesista, no el voto militar, el voto procesista. Complejo, muy complejo.